Muchas gracias, Gonzalo Zavalla, por actualizarnos la información a los ponedores de calles, a los que vivimos al revés, a los que mientras otros duermen estamos haciendo cosas para que España no deje de producir ni un solo minuto. Bueno, pues aquí estamos nosotros, levantando todo un país que a partir de las 6 de la mañana se queda escuchando a Carlos Herrera y donde hacemos reflexiones que realmente nos invitan a descubrir y sobre todo a darnos de nuevo cuenta de que la vida mola un montón. Mira, hay historias que son positivas y otras que son súper positivas. Y yo creo que la segunda que pongo, la segunda calle positiva del día que monto en el día de hoy, pues me hace reflexionar de una manera mágica, maravillosa. Yo no sé si te imaginas ver el cielo por primera vez después de haber estado encerrado desde que naciste. Esto es complicado, ¿verdad que sí? Bueno, pues esto es lo que le ha pasado a nuestra segunda protagonista de esta segunda calle positiva del día de hoy, que en esta ocasión no es una persona, sino es una chimpancé. Su nombre es Vanilla y hace 28 años nació, pues, en un laboratorio de primates de Nueva York. Y claro, hasta ahora, solo conocía las cuatro paredes de su jaula. Al igual que sus compañeros, ella era utilizada para realizar diferentes experimentos, pero gracias a la labor de la reserva Save the Chimps, salvar a los chimpancés en inglés, pues su vida ha dado un vuelco inesperado. Y es que Vanilla ha salido al exterior por primera vez. Y desde la organización, pues han difundido un vídeo en redes sociales en el que se ve la reacción de Vanilla al pisar el césped y sentirse libre. Mira, su expresión de incredulidad y de sorpresa ha conmovido a los millones de usuarios que han compartido el vídeo. Y no es para menos, porque gracias a este tipo de historias, a este tipo de noticias, nos acordamos de la importancia de valorar las cosas tan sencillas como poder ver el cielo o sentir la brisa en la cara. Así que vamos a hacer una reflexión, y es que vida solo hay una y hay que disfrutar de cada pequeño momento que nos regala. 5 y 6 de la mañana, 4 y 6 de la mañana en las Islas Canarias. Desde las 4 estamos aquí poniendo las calles. Hacemos un programa de radio en directo, nada de programas grabados. Nos encanta acompañarte, hagas lo que hagas. En este miércoles 5 de julio, el santoral, santos Antonio María, Zacarías y Miguel de los Santos, presbíteros, y Abel, arzobispo. Hoy, por ejemplo, te estamos preguntando por los caballos. Yo no sé si en algún momento de tu vida has llegado a subirte alguna vez a uno de ellos. ¿Qué nombre, por ejemplo, le pondrías a un caballo si tuvieras uno? ¿Para qué nos puede ayudar un caballo? Hoy te estamos leyendo en facebook.com/poniendolascalles, donde estamos ni más ni menos que a 20 ponedores de alcanzar los 95.100 seguidores. A 20 ponedores, eso significa que necesito 20 personas para conseguir esa cifra, que serán mencionados y agradecida su presencia con nombre y apellidos, con lo cual dale ahí a seguirnos. Y oye, serán 95.100 seguidores en esta red social, con lo cual es otra cifra espectacular. Y en esa segunda hora, pues vamos a seguir, gracias a la máquina del tiempo, disfrutando de canciones del último de la fila. Manolo García, Kimi Portet consiguieron un temazo, un número uno durante el 85 hasta el 95, llena de historias maravillosas. Y sobre todo, no parábamos de consumir sus canciones y asistir a sus conciertos. Bueno, pues hoy vamos a elegir una de las grandes canciones del último de la fila. Además, con Alfonso García, nuestro experto en el mundo del motor, nos va a contar que la Dirección General de Tráfico nos podrá sancionar si pisamos la línea continua, entre otras infracciones. Así viene el día. Ana Quílez, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Tú tienes carnet de conducir?
Yo sí, desde hace ya años. Es verdad que no lo uso por aquí, por Madrid, me da bastante respeto, pero cuando voy para mi casa sí que lo cojo bastante.
¿Te han puesto muchas multas?
De momento, y cruzo los dedos, ninguna. Así que bien.
Ni por hablar con el móvil, porque vosotros, las generaciones de los jovencitos, estáis todo el día con el teléfono móvil en la mano.
No, la verdad es que no. Es que yo en eso sí que soy muy
consciente.
Sí, y lo tengo siempre colocado para tener a lo mejor puesto el Google Maps y saber por dónde tengo que ir, pero nada, nunca lo he hecho, porque sí que es verdad que en eso sí, lo que tú decías, soy muy consciente y prefiero no jugármela.
Un día, Ana, nos tendrías que hablar de las aplicaciones que más utilizas en tu teléfono.
Pues cuando quieras, pero vamos, ya te puedo ir adelantando. Va a ser Instagram y Twitter 100%, y TikTok cada vez se acerca más también.
Yo tengo ganas de sumergirme en el mundo del TikTok, lo que pasa que si apenas tengo tiempo para gestionar mi propia cuenta de Instagram, como ya para meterme en un embolado más, ¿no?
No, y que además el TikTok es, pero de verdad, que es muy adictivo. Porque empiezas a ver vídeos y vídeos que a lo mejor casi todos son una tontería y cuando te quieres dar cuenta llevas ya más de una hora viendo cosas y dices, pero ¿yo qué he hecho con mi tiempo? O sea, es espectacular. Yo no pensaba que lo iba a usar tanto y ahora yo creo que debe estar ahí entre Insta y el TikTok.
Sí. Me lo creo. Pues mira, precisamente en Instagram es donde he colgado alguna que otra foto del pregón de anoche en Estepona, que fue espectacular. O sea, una afluencia masiva, donde es verdad que Estepona ha cambiado muchísimo y ha cambiado para bien, y donde nos damos cuenta que se está muy a gusto en la calle, se está muy a gusto paseando por ese infinito paseo marítimo que se ha montado en los últimos tiempos, donde ves a familias, donde ves a turistas, donde ves a niños jugando, haciendo deporte, y es que parece esto una ciudad norteamericana en el mejor de los sentidos, y esto ya se ha conseguido en Estepona. Y ayer alcanzábamos pues un récord de asistencia en un pregón y lo alucinamos, o sea, lo gestionamos muy bien, porque nos emocionábamos mucho con las historias que llegamos a escuchar y con ese baile flamenco que se organizó desde el ayuntamiento. Así que te invito, Ana, a que te metas a mi Instagram y que veas las fotos tan bonitas del pregón de anoche.
Algo he ido ya ahí ojeando yo antes de entrar aquí en directo. Vamos, ya te he visto que has estado muy bien acompañado, ¿eh?
Sí, ha estado muy bien, muy bien. Bueno, ¿qué más cosas hasta las 6 de la mañana? ¿Qué más le vamos a contar a los ponedores?
Pues mira, más hablando de redes sociales, vamos a seguir conociendo qué nos dicen los ponedores a través de ellas. Y también vamos a tener a Alonso Chávez, profesor titular del Departamento de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Huelva, sobre la amenaza de un posible tsunami en esa misma zona.
Sí, es que saltó una alerta hace unos meses y decidimos llamar a Alonso Chávez. Y lo que ha sido pues la reunión de este equipo, del equipo de Poniendo las Calles, hemos dicho, oye, deberíamos recordar la charla que mantuvimos con Alonso Chávez, porque nos dijo un montón de cosas y todo lo que sea alertas de seguridad y de emergencias, pues siempre nos viene muy bien rescatarlo, con lo cual dentro de un rato lo vamos a vivir de nuevo en Poniendo las Calles, porque las temperaturas, ¿cómo vienen para las próximas horas, Ana?
Pues mira, se espera que sigan bastante iguales a las que se han vivido durante toda la semana. Eso sí, sobre todo va a hacer calor en la zona sur de la península, máximas cercanas a los 38 grados, sobre todo en las zonas próximas al valle de Guadalquivir. En cuanto a las precipitaciones, la estabilidad va a predominar en el país, aunque en el área cantábrica y norte de Galicia puede que llegue a haber algunas precipitaciones débiles y los cielos estén cubiertos de nubes. Y también avisos por tormenta en Aragón, norte de Cataluña e interior de Castellón. Y en Canarias, temperaturas sin cambios y se prevén algunos intervalos de nubes bajas con algún chubasco por el Teide.
Muchas gracias. Hay ponedores que nos escriben, otros deciden mandarnos notas de voz. En cualquier caso, me encanta escucharte, me encanta leerte. Estos mensajes que vamos a escuchar los hemos recibido en nuestro WhatsApp. El WhatsApp que deberíamos tener apuntado en tu teléfono como el de un amigo más, que es lo que queremos que sientas por este programa de radio, por Poniendo las Calles. Los hemos recibido en el 662-942-605. Los ponedores se manifiestan.
Muy buenas. Pulpo, yo también soy ponedor. Desde Orihuela. Gracias por tu grata compañía.
Buenos días, Pulpo. Aquí estoy como todas las noches escuchándote en mi trabajo. Salgo a las 7 de la mañana. Un saludo. Me te hace las noches cortas escuchándote.
Buenos días, Pulpo. Buenos días a toda la COPE y a todos los ponedores de calle.
Toma ya.
Yo estoy aquí poniendo la calle, que vengo todas las mañanicas en bicicleta. Que hace un calor que no veas aquí en Murcia. Sí, chotío, me cago en todo.
Chotío, qué bueno.
Aquí en Talama. Un saludo a todos los ponedores.
Pulpo, buenos días. Desde aquí, desde Don Benito Badajoz, un abrazo grande. Vamos arriba, que me voy a acostar.
Sí, señor.
Gracias por el programa, fenómeno.
Buenos días, Pulpo, Bea y compañía. Aquí
muy buenos
el
días.
Junior. El Junior subiendo para Lille desde Burdeos. Le da los buenos días a toda la familia. Y yo soy ponedor.
Me encantan estos mensajes.
Por el día.
Sí, señor. Gracias por estos mensajes que hemos recibido en el 662-942-605. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Gracias Pilar Martínez, gracias Nicolai, gracias Beatriz Lozano Puente, gracias José Antonio Frontela, gracias Carmen Barco García, gracias Antonio Quintela, nos acabáis de seguir en Facebook y esto nos ayuda y mucho. Sois ponedores y estáis también levantando España.
Girl, you walk a super sexy, babe, I love that, I love you super sexy girl, this disco can be heaven, when you move and groove your body down next to me, so do it sexy girl. So tender and so lovely, babe. Your feet are super sexy, babe. I love them. Let me play sexy games with them. You sexy lady, I like your skin, sweet like chocolate. And I know you like the way that I move. Keep it smooth, it's sexy girl.
La Fundación Tony Manero, lo que estás escuchando, el Super Sexy Girl. Me acuerdo perfectamente de haber realizado un programa de radio con ellos, el Megáfono, cuando hacía este programa en Cadena 100, la madrugada, bueno, las noches de los fines de semana. Estábamos en la Sala Garden en Bilbao, en la calle, y hablo de memoria, en la calle Lendakari Aguirre. Me acuerdo que vinieron a actuar. ¡Qué pelotazo! ¡Qué actuación en directo de esta formación musical espectacular! Con este sonido años 70, ese sonido disco. Me encantaron la Fundación Tony Manero. Y mira, tenemos la suerte de estar compartiéndola con toda la audiencia aquí en Poniendo las Calles. Son las 5:17, hora menos en Canarias. Estamos hablando de los caballos, Ana. Y cada ponedor tiene una historia con algún que otro caballo, ya sea porque le gustaría tener uno. En caso de tenerlo, incluso hasta nos están diciendo el nombre que escogerían para tener ese caballo. Y sobre todo, ¿qué función tiene un caballo, además de tener pues un animal cerca de tu día a día, ¿no? Me encantan los mensajes que estamos leyendo, ¿eh?
Sí, por ejemplo, Marta López nos dice: hola Pulpo, yo tuve mi caballo y se llamaba Whisky. Me parece un buen nombre, la verdad.
Bueno, muy bueno. Muy
pero
bien.
Un día me mordió y ya le cogí miedo y terminé vendiéndolo. Verdaderamente me gustan, pero les tengo mucho respeto y al final son bestias capaces de cualquier cosa.
Sí, eso sí es verdad.
Hay que tener lo que decíamos, pues cuidado al final.
Claro, es verdad.
Luego Pablo Jesús Márquez Garrido nos dice: a mí me encantan, he montado ya poco, pero me sirve mucho para despejarme y cargar pilas. Me da mucha paz. ¿Tú alguna vez has montado en alguno, Pulpo?
Sí, he montado un par de veces. De hecho, me acuerdo una vez cuando estuve en México y hicimos una expedición a través de la selva y muchísimas veces montaba a caballo y sintiendo bastante miedo, porque en cualquier momento piensas que te va a volcar o te va a tirar o te puede dar una coz, y es verdad que me imponía muchísimo.
No, a mí, yo alguna vez sí que montaba, más de pequeña, porque una compañera de clase tenía su tío una hípica, entonces hacíamos como algún cumpleaños allí, claro está, nos llevaban con una correíta, ¿no? para que no pasara nada.
¿Pero eran caballos o ponis?
No, caballos.
¿Caballos?
Sí, algún día te enseñaré alguna foto, yo súper pequeña, ¿no? Súper peduga y el caballo gigante. También tenemos...
Un mensaje más, Ana.
Sí, tenemos a Ana Diablilla, que dice: yo le pondría Trueno. Saludos desde Sierra de Madrid. Me parece un buen nombre, porque además es como impone, ¿no? Bastante.
Sí, sí, impone mucho. Sí, sí, ese nombre le va francamente bien a un caballo. Vamos a dar la bienvenida y las gracias a Ramón Flores, que nos acaba de seguir en Facebook. También a Jusis Más Que Ídolos, a Isa Cruces, a Jesús Martín Ambrao, a Segismundo Valverde Guerrero, a Antonia Quintela Incera y a Carmen Barco. Son ponedores que se acaban de sumar. Esto de verdad que nos ayuda a una barbaridad. Es nuestro escaparate promocional para que la gente sepa que de 4 a 6 de la mañana las calles se ponen desde la cadena COPE, antes de que aparezca por aquí Carlos Herrera. Y estamos muy agradecidos a la gente que le da a seguirnos o que le da a me gusta. Estamos pues a tan solo 10 ponedores de alcanzar los 95.100 seguidores. Hacen falta todavía 10 ponedores. Ojalá que antes del viernes los podamos conseguir. 10 ponedores que le den a me gusta a nuestra página de facebook.com/poniendolascalles o que le den a seguirnos. Vamos a recordar una de las entrevistas, una de las charlas que manteníamos con alguien muy especial, que nos alertaba de que realmente se podría producir en España una alerta por tsunami en Huelva. Pero lo más importante de todo es la cantidad de coordenadas que nos daban para saber cómo teníamos que actuar frente a una emergencia. Escucha esto que vivíamos aquí, en Poniendo las Calles. Nuestro Facebook es facebook.com/poniendolascalles. Te recuerdo que si te sumas, tu nombre aparece aquí y yo te menciono para darte las gracias y la bienvenida. Y para que te sientas mucho más integrado de lo que es un programa de radio en la madrugada en España, el primer despertador de la radio. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Te agradezco un montón que estés con nosotros levantando España. Ya sabes que si eres ponedor desde hace tiempo, pues sabrás que somos un programa donde no nos gusta ser alarmistas. Todo lo contrario, cuando vemos alguna cuestión que puede causar dudas o alguna que otra preocupación, pues lo que hacemos es intentar buscar soluciones a través de la voz de los expertos. Y dicho esto, te cuento que los geólogos de nuestro país ya están afirmando que en algún momento va a haber un tsunami en la zona de Huelva. Tanto es así que en esta provincia existe el Plan Tsunami Huelva, impulsado desde el ayuntamiento de la propia ciudad en colaboración, pues ni más ni menos que con los bomberos del Parque Municipal y Bomberos Unidos Sin Fronteras. Bueno, pues para conocer mejor cómo está la situación, vamos a hablar con Francisco Manuel Alonso Chávez, profesor titulado del Departamento de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Huelva, y está ahora mismo, como tú y como yo, poniendo las calles a esta jornada. Francisco, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pulpo, ¿qué tal?
Muy bien, muchas gracias por el madrugón. Perdona que te molestemos en este momento, pero yo no sé si ya es una certeza científica o no, pero están diciendo que va a haber un tsunami en la zona de Huelva.
Creo que dicen bien y decimos bien las dos cosas. ¿Por qué? Porque a los hechos debemos de remitirnos. Hace un tiempo, en 1755, hubo un terremoto. Ese terremoto es conocido como el terremoto de Lisboa y produjo un tsunami. Ese es el último que ha habido. Pero los datos científicos, la información geológica, por ejemplo, en el entorno de la ciudad de Huelva, nos hace ver que no es el único, sino que otros anteriores a este también ocurrieron a lo largo de nuestra era, incluso con anterioridad a nuestra era. Los geólogos tenemos la posibilidad de medir, de ver en los estratos qué pasó en nuestra tierra.
Fíjate, una de las cosas que me sorprenden, Francisco, es que es verdad, como tú estás diciendo, la tecnología ha avanzado muchísimo, pero recuerdo que el volcán de La Palma se supo que iba a ocurrir antes de empezar a expulsar lava. Yo no sé si todo esto nos ayuda a saber si el tsunami de Huelva, ¿cuándo podría pasar? Y si se confirma con tiempo para que no haya víctimas.
Bueno, pues me permite justamente con este planteamiento hacer dos diferencias que seguramente la audiencia va a poder establecer claras entre los procesos volcánicos y, por ejemplo, el origen de los terremotos. Cuando ocurrió la erupción en La Palma, previamente, precisamente a la erupción, se incrementó la actividad sísmica. Y ese incremento de la actividad sísmica, junto con, por ejemplo, deformaciones que hay en la superficie terrestre y de medidas precisas que se hacen, permitió dar una alerta que precisamente sirvió para definir muy bien el entorno en el que posiblemente tenía lugar la erupción, y así fue. Y eso ocurrió prácticamente horas antes. Esa es una realidad, pero la realidad que estamos hablando de otro tipo de procesos geológicos, que son también terremotos, pero no tan relacionados con una erupción, están relacionados con la deformación que se produce en la corteza terrestre, y esta deformación que se va almacenando lentamente, a veces se produce una liberación con una ciclicidad de un episodio a otro que pueden ser varias decenas de años y a veces varios siglos. Y esta es una diferencia clara. Hoy, actualmente, no se puede establecer qué día, qué hora va a ocurrir un terremoto en cualquier parte del planeta, pero sí sabemos qué va a pasar, y sabemos en qué zonas pasan, y sabemos de qué características son esos terremotos y eventualmente lo que podría desencadenar ese terremoto, Pulpo.
Es curiosísimo todo esto. Yo es que estoy alucinando con todas las previsiones que hay, cómo se trabaja todo esto, y sobre todo porque hay que proteger a la gente. ¿Cómo se avisaría a la población? ¿Cómo se lanzarían estos avisos de alerta, de la movilización de los bomberos, de la Guardia Civil, de toda la gente que tiene que estar ahí sacando a la población para que no hubiese fallecidos?
Pues efectivamente, también estás poniendo el punto sobre las IES. Por una parte está la alerta. Hay sistemas de alerta temprana y en nuestro país, por suerte, estos sistemas de alerta temprana están operativos y se podría desde las administraciones competentes emitir una alerta. Esta alerta daría lugar a toda una movilización, desde quienes tienen que gestionarla, digamos, a pie de calle, aprovechando el título del programa también, ¿no? Sí. Quienes la tienen que gestionar. Y por otra parte, iría también, podría ir dirigida a cualquier teléfono móvil, por ejemplo, ¿no? Y recibirse. En fin, esta es una opción. Pero lo que estamos planteando aquí es que a través del plan Tsunami Huelva, como ha comentado, impulsado por el Ayuntamiento de Huelva, es una política de educación sobre lo que hacer en caso de que ocurra esto. ¿Por qué? Porque este tipo de eventos, que son de carácter catastrófico, tendría una importante repercusión no solo en Huelva, como se ha comentado, sino en la propia ciudad de Cádiz, en todo el golfo litoral de Cádiz, ¿no? Y la parte que nos afecta, pues en el margen español, pero pasaría igual en el Algarve y, por supuesto, pasaría igual en Marruecos. De tal manera que desde el Ayuntamiento de Huelva se ha impulsado una cuestión y sería poner información de referencia en Internet para que quienes vengan a la ciudad de Huelva, quienes viven en la ciudad de Huelva, disfruten de esta zona. Pero que en el caso, como decía María Belón, improbable pero que ocurra un terremoto y que tenga consecuencias con un tsunami posterior, saber qué hacer. Y en esta cultura, en la cultura de la educación frente al tsunami, es en la que estamos instalados. ¿Para qué? Para buscar la autoprotección de las personas que disfrutan de este entorno tan precioso, ¿no? Claro. Estamos hablando de la dificultad que podría entrañar este hecho, pero no se nos olvide que son unas circunstancias muy excepcionales y que tenemos un maravilloso entorno del que, sobre todo, hay que disfrutar.
Sin duda, nuestra Andalucía, nuestras costas son parajes, vamos, que son prácticamente milagro de la humanidad, que hay que proteger, que hay que cuidar y que hay que alertar, porque claro, una vez que salte la alerta, Francisco, la gente está preparada, la zona está preparada. ¿Cómo comenzaría todo el operativo? ¿Sabes si ya se ha preparado algo?
Eso es, sí, claro que lo hay. Y desde el punto de vista de la administración, a nivel autonómico, a nivel local, todo esto representa ese compromiso con la sociedad, lo que estamos hablando. Si bien es cierto, y aprovecho también la ocasión, pues para que a través de las ondas, como ahora mismo estamos, llegar a cada hogar, a cada casa. Y en este caso, pues informar que existe este plan Tsunami Huelva, que se puede consultar en Internet. La clave es pues plantsunamihuelva.com y ahí habrá una información precisa de, por ejemplo, a dónde acudir en caso de que hubiese un tsunami para estar en zonas elevadas. Una cuestión muy importante es que en el hipotético caso de que ocurra, las personas deben de abandonar las zonas topográficamente más bajas. Lo digo para Huelva, pero vale para cualquier escenario del mundo donde tenga lugar esta posibilidad, ¿no? Y desde luego en el Golfo de Cádiz. Por tanto, en el caso de la ciudad de Huelva, que hay una zona elevada que coincide con buena parte del casco histórico de la ciudad y una zona de jardines en la parte topográficamente más alta, que es conocida como el Conquero, pues a esta zona es a la que se debe ir. Y esos puntos están ya identificados en esa página web, pero es más, pronto van a estar identificados con rutas de evacuación por las calles y en la zona en concreto. De tal manera que sabemos que es una medida, la primera de muchas, que está también en debe de valorarse a lo largo del próximo año para saber cómo está funcionando todo este plan, pero creemos que es un primer paso y es un primer paso de referencia, como en otros sitios se está haciendo a nivel internacional, que es bien conocido, y aquí, pues en Huelva, tenemos también la oportunidad de desarrollarlo. Desde el conocimiento geológico y desde otras distintas perspectivas, ¿no?
Desde luego que sí. Estoy viendo la página web, efectivamente, plantsunamihuelva.com. Las zonas elevadas, los enlaces de interés, los puntos de encuentro. Es decir, se han anticipado, anticipado a todo.
Cada uno, fíjate, imagínate que vienes a Huelva, estás aquí, vienes con la familia, vienes con un grupo de gente y dices, oye, mira, esto me comentaron una vez en una entrevista a un geólogo de la Universidad de Huelva que podía ser, vamos a echar un vistazo, ¿dónde estamos alojados? En este hotel. Y desde este hotel, ¿a dónde deberíamos de ir en caso de que ocurriese? Bueno, pues tienes una información que es privilegiada, porque ahí te marcaría una ruta para ir al punto de encuentro más cercano. O si eventualmente estás en primera línea de playa, sabrías que te tienes que retirar y que eventualmente, pues, si no es posible llegar a una zona elevada, buscar una ruta de evacuación vertical, que es en un edificio, pues, ponerte a partir de una tercera planta. Estos edificios, si también se está entrenado, pues deberían de abrirse para que la gente pudiera acceder a ellos. Estoy hablando de grandes complejos, por ejemplo, hoteleros, ¿no?, o edificios de uso público, en fin, habría muchas situaciones a las que comentar, y esto da pie precisamente a que todo esto se vaya difundiendo, y desde luego sería la mejor respuesta en el siglo XXI a cosas que pasaron en el siglo XVIII y en siglos anteriores. ¿No te parece, Pulpo?
Hombre, claro que sí, pero fíjate, da gusto escucharte en las charlas que uno ha tenido acceso antes de charlar contigo en antena, pero aquí, tenerte en la radio con esta alegría, con esta emoción, porque lo cuentas con mucha emoción y con mucha asertividad, me gusta muchísimo, Francisco. Hay mucha gente que te está escuchando ahora mismo y que emociona como lo cuentas.
Te digo tal como lo siento, tal como lo vivo y tal como se explica en las aulas, en este caso en las aulas de la Universidad de Huelva, cuando con los estudiantes charlamos de esto, y hay una parte que es el riesgo natural y en particular las inundaciones por riesgo asociado a tsunami. Como eso es una realidad, mira, yo recuerdo que hace tiempo había una asignatura que se llamaba el conocimiento del medio, no recuerdo exactamente los años, pero esta asignatura se cursaba, creo que ya no existe. Eso implicaba, y ahora en los nuevos planes, la LUNLOE, por ejemplo, se piensa bastante en que el estudiante no tiene que estudiar tanto de memoria, sino conocer el medio, ¿no? Y que a partir de una variabilidad de ideas aprenda bastante. ¿Te parece poco conocer el medio físico en el que estamos y saber cómo es la respuesta? Yo antes he comentado la hermosura de los paisajes. Los paisajes, los de Huelva y los de cualquier lugar, se han formado a lo largo de 4.500 millones de años, que es la edad del planeta Tierra. Es el planeta que ha dado lugar a la vida, por ahora conocido. No es un planeta que nos maltrata, todo lo contrario. Es un planeta que estamos obligados a conocer. Conocer su georritmo, no biorritmo, georritmo, pero el planeta está vivo. Y conocerlo hoy desde la ciencia, de la tecnología, nos da una oportunidad más frente a cualquiera de las opciones que hubo anteriormente. Y todo eso yo creo que es importante, analizarlo, reflexionarlo así, ¿no? Y a quienes nos escuchan, pues a la vez que estamos comentando de poner las calles, pues poner un nuevo paso al frente, ¿no?, en esas calles, para saber dónde dirigirnos, para dónde ir en caso necesario.
Qué bueno, Francisco. Muchísimas gracias por el guiño. Yo te agradezco un montón tu labor en la universidad, tu labor con los libros, con las charlas, con la alerta. Y no sé, a lo mejor hay alguna recomendación que quieres darle a la audiencia que te está escuchando. Te lo digo porque tenemos mucha gente en Huelva, mucha gente en Cádiz, mucha gente que le interesa esta información. Si le quieres lanzar algún mensaje, la radio es tuya.
Pues muchas gracias por la oportunidad, y es que disfrutemos de este entorno natural y que en el hipotético caso, improbable caso, pero que pudiera ocurrir, de un sismo que fuese muy largo, de una larga duración, un sismo que no nos permite estar de pie, en que dure 20, 30 segundos, lo mejor, ante cualquier duda, pues sería ir a un lugar elevado, bien una tercera planta, o si estamos en primera línea de playa, retirarnos hasta una zona elevada por encima de unos 15 metros de altitud, que sería lo mejor.
Pues no te quito más tiempo, de Francisco Manuel Alonso Chávez, profesor titular del Departamento de Ciencias de la Tierra en la Universidad de Huelva. Un abrazo enorme y a partir de ahora, por favor, pon en tu currículum que ya eres un ponedor de calles.
No te quepa la menor duda, Pulpo. Un abrazo muy grande a ti y a toda la audiencia.
Estamos en COPE, estamos levantando España.
Sometimes the truth is harder than the pain inside.
Gracias Pedro Almeida, gracias 13-9, gracias Eusebio Quesada, Ricardo Tebar, Iván Tejedor, Juanma Campi, también Francisco Navarro, Ernesto Pisa, José Luis Cordero, Juanjo Fernández, Pedro Muñoz, Manolo Pérez Álvarez, Jesús Sánchez Bornes y Igone Renzo, ponedores que se suman a este programa de radio y que nos ayudan a seguir remando para alcanzar el objetivo del día de hoy, que son esos 95.100 seguidores. Todavía nos faltan 5 ponedores para alcanzarlo, a ver si lo pudiésemos conseguir y lo celebramos. Un par de mensajes en torno a los caballos. Ana Quílez, te lo digo más que nada porque hay gente que le gustaría acariciar un caballo.
Sí, sí, además es que la sensación es muy buena. Igual que antes leíamos a gente que a lo mejor les tenía miedo y tal, también tenemos a José María Ferragut Chacón, que dice: me encantan los caballos, igual que a mi abuelo paterno. Los caballos nos han ayudado en el pasado y sin ellos no hubiésemos avanzado mucho.
Muy bien.
Hoy en
muy
día
bien.
También nos ayudan mucho con personas con problemas físicos o psíquicos y deberíamos apreciarlos más. Me parece un mensaje muy bonito, con una reflexión también que es para tener en cuenta.
Desde luego que sí. Pues nada, 5:35, hora menos en las Islas Canarias.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Es el momento donde vamos leyendo y vamos escuchando las notas de voz, las notas que nos habéis dejado a través de las redes sociales en cuanto a las a lo que os dedicáis durante la madrugada profesionalmente hablando. Es verdad que hay muchísima gente que está buscando trabajo, pero también hay mucha gente que está trabajando. A los que están buscando trabajo les mandamos un cálido y afectuoso abrazo para que se siga buscando y se va a conseguir localizar ese empleo. Y también celebramos que hay mucha gente ponedora que está trabajando. Juan Luis, por ejemplo, es uno de ellos. Trabaja en Talavera La Real. Dice: Pulpo, yo estoy cultivando tomates ahora mismo. Estoy también reparando un tractor mientras estamos poniendo las calles a través de la radio. Nos da las gracias, Ana.
También tenemos a Begoña Carro Pérez, que dice: yo me levanto a las 4:30 y salgo de casa a las 5:30. En esa media hora conduciendo al trabajo es cuando os escucho. Trabajo en un laboratorio y entro a las 6.
Me encanta.
Vamos, chavales. Aquí bueno. El abuelo Fer, el Basurillas, descargando en el Alto Torija. Aquí llevo desde las 00:30 tirando de volante. Ya me va dando el sueño, así que voy a parar ahora, cuando descargue este viaje, a tomar un café, que este es el cuarto ya. Madre mía, la noche.
Muchísimas gracias. Dice este mensaje, dice: Pulpo, yo también soy ponedor porque escucho a El Pulpo desde hace muchos años. Siempre buena radio y ahora que trabajo en una azulejera en Castellón, me acompañáis más todavía. Yo soy ponedor, nos cuenta.
También tenemos a David Navarro Álvarez, que dice: desde Mañolandia, fíjate que me cuesta decirlo para ser de mi tierra.
Eso te iba a decir, claro.
Un conductor de autobús, empiezo desde las 4 de la mañana, me hacéis muy amenas las rutas.
Me encanta.
Saludos desde aquí de Castellón, vamos a pulir azulejos, un saludo.
Es verdad, es que hay mucha gente que está ahora mismo con los azulejos y en esa provincia de Castellón más todavía. Gracias por estos mensajes que nos habéis dejado en el 662-942-605 y también a través de las redes sociales y por escrito. Bueno, nuestra máquina del tiempo esta semana detenida en las grandes canciones del último de la fila. Esta es la primera parada que vamos a hacer dedicada a un disco maravilloso, un disco que es fundamental en la trayectoria musical de Manolo García y de Quimi Portet. Esto forma parte del Enemigos de lo Ajeno, el segundo álbum de esta formación barcelonesa. Y en este disco es verdad que hay verdaderas joyas, como Aviones Plateados, No me acostumbro, o la canción que hemos elegido para este miércoles, este temazo llamado Insurrección.
¿Dónde estabas entonces cuando tanto te necesité? Nadie es mejor que nadie, pero tú creíste vencer. Si lloré ante tu puerta, de nada sirvió. Quiero defender.
me siento hoy como un halcón llamado a las filas de la insurrección.
Qué buenas canciones del último de la fila, qué temazos, qué discos maravillosos. Hoy recordando Insurrección. Con esta canción estábamos en 1986. Vamos a abrir el teléfono de este estudio gratuito, 950-6006. ¿Cuánta gente está poniéndole en las calles a este, ahora mismo a este miércoles 5 de julio? Vamos a ver qué se cuenta el bueno de Javier Aibar. Javier, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tal? ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces despierto ahora mismo?
Pues mira, yo normalmente te oigo todos los días y siempre con los guardias y nadie se acuerda de que yo hasta ahora no sé, estamos recolectando lechuga.
Anda, ahora mismo se recolecta las lechugas a las 5:40 de la mañana.
No, a las 5.
A las 5 arrancáis, qué bueno, por favor.
Empezamos a las 5. Mm. Yo llevo el tractor, yo soy el que lleva el tractor con un toro, digamos.
Sí.
Una especie de carretilla elevadora que va enganchada al tractor. Y entonces pues la gente va en unas máquinas con unas luces que parecen pueblo.
Sí, sí, es verdad, lo he visto.
Entonces delante de la máquina va un montón de gente cortando lechuga, la van con una, eso lleva como una especie de cazo, van subiendo, sí, arriba, adentro hay más gente, van embolsando, pisando, poniéndole la pegatina, entonces hacen los palés todo terminado. Cuando está terminado, lo sacan fuera al muelle, yo lo cojo y lo echo al camión.
Madre mía. O sea que en ese mismo proceso, durante la madrugada, se recolecta, se recoge del terreno y se embolsa, se limpia, se prepara y va directamente al consumidor.
Sí, sí, vamos, pasa primero por el almacén, ¿sí?, para el vacu, que eso es el vacío, para hacer el vacío.
Sí.
La dejan en el vacu las cámaras una hora y entonces ya de ahí la cargan en otros camiones y ya directa al consumidor.
Uh-huh. Javier, ¿todas las lechugas se recolectan de la misma manera? Porque es que como hay tantas variedades de lechuga...
No. Hay otras empresas, según la empresa,
sí,
que recolectan en verde, digamos. Entonces la retrabajan en el almacén, o sea, la gente en el suelo. Uh-huh. Sin máquina, sin nada, corta, y entonces la carga y van en el almacén y allí la embolsa, la hacen todo. El proceso que nosotros hacemos, uh-huh, en las máquinas, pues a empresas que por circunstancias o por política de empresa no, sí, tienen, ¿no?, máquinas, uh-huh, las cargan directa en el camión y entonces en el almacén pues la retrabajan.
Qué maravilla, o sea, es impresionante. Cada día descubrimos acciones nuevas que realizan nuestros ponedores mientras estamos aquí en los estudios de radio. Me parece alucinante. Una buena lechuga con un poquito de sal y aceite y vinagre, ¿cómo está eso, por favor?
Pues mira, seguro que de la a los supermercados, grandes superficies que tú compras y tal, te has comido alguna de las que yo he cargado, seguro.
Qué maravilla. ¿De dónde procede?
Te puedo decir algún supermercado, por ejemplo, donde llevamos donde cargamos, digamos, nosotros para suministrar, o no se puede decir.
Sí, sí, y no, rápidamente. Pero... Sí, rápidamente.
Pues mira, Mercadona, Spar, Consum, Lidl, todo eso sale de la empresa que yo trabajo para allá.
Qué maravilla. Qué maravilla. Ahí están los ponedores, ahí estás tú, Javier, con las lechugas que luego
todos
nos ponemos en esos supermercados.
A las 3 de la mañana.
Me encanta, me encanta, me encanta. Si estuvieras aquí ahora mismo, te daba un abrazo. Te lo digo de verdad.
Y yo a ti otro.
De verdad. O sea, me encanta lo que nos has contado. Me encanta que estemos hablando del campo, de la agricultura, de nuestros ponedores, de que cómo tenéis las manos de trabajar, ¿verdad? Es alucinante.
Mira, yo me levanto todos los días a las 3 de la mañana. Uh-huh. Porque yo vivo en Águilas, en Murcia.
En Murcia, sí.
Y estoy trabajando en Baza, Granada. O sea, sí, todas las mañanas, una hora y cuarto de camino de coche para acá. Sí. Y luego, cuando acabo, a las 3 de la tarde, otra hora y cuarto de coche para mi casa. Todos los días, de lunes a sábado.
Tienes el cielo ganado. Javier, no tengo tiempo para más, pero te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles. Cuídate mucho y que no me falte gente como tú en este programa de radio.
Igualmente, un abrazo y sigue con lo que haces, que es muy bueno.
Gracias, Javier. Muchas gracias, enorme. Gracias, enorme el abrazo que sentimos y que te damos por tu labor. Me encanta, los ponedores y las cosas a las que se dedican mientras estamos aquí en la radio, pues contándote historias. Otros duermen, otros ponedores están realizando cosas fundamentales para España. Yo no sé si sentís últimamente que a vuestro día es que le faltan horas, os sentís constantemente cansados y os cuesta dormir. Bueno, pues hay que ponerle freno a esta sensación, y se le puede poner freno con el kit Ahora Ponedores. Esto es lo que yo tomo para descansar, para dormir, y lo hago antes y después de poner las calles en directo en la cadena COPE. Duermo 4 horas antes del programa y otras 4 después del programa, con lo cual me llevo 8 horas, damos, del rondón directamente. Y es que el laboratorio español Ahora Health ha unido su fórmula Ahora Día para disfrutar de un día lleno de energía, que no contempla ningún estrés ni ansiedad, por su fórmula Ahora Noche, y sobre todo lo hace para lograr un descanso profundo y reparador. Y que es alucinante cómo funciona de bien. Son productos naturales. Este kit lo puedes conseguir escribiendo en la página web ahoralife.com. Te lo van a mandar a casa, te lo van a mandar con un regalo. Y sobre todo que si a mí me ha funcionado, ¿por qué no te va a funcionar a ti? Hazme caso, hazte con él. En la web ahoralife.com es el kit de los ponedores. Esto se llama Ahora Health, Ahora Día, Ahora Noche.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio, COPE. Organizado por la Fundación COPE y la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te lleva donde está la noticia y en la que contarás tus propias historias junto a los comunicadores más escuchados.
A esta hora repasamos claves informativas.
Este edificio es la suma de un montón de historias.
¿Cuánto queda ahora mismo, Pedro?
Máster Universitario en Radio, COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com. Y en el 91-828-3930.
Valencia.
Las 5:46 de la mañana, en 4 minutos le damos la del pulpo a Carlos Herrera. Toca hablar del mundo del motor con Alfonso García, es todo un experto, es el mejor que hay en nuestro país. Y aquí está con nosotros Motorman, buenos días.
Muy buenos días, pulpo.
En breve, además, la Dirección General de Tráfico nos va a poder pillar y nos va a poder sancionar cuando pisemos una línea continua del carril de aceleración. O si no, paramos en un stop. ¿Esto cómo lo van a hacer?
Sí, tranquilito por un momento, porque la DGT lo está ensayando, lo está probando, un sistema automático a través de cámara de vigilancia situada junto a una señal de stop o bien junto a un carril de aceleración que grabará cada una de las maniobras que realicemos en esos puntos. Tanto el vídeo como la foto con la lectura de la matrícula se enviará al instante al Centro de Tratamiento de Denuncias Automatizadas de León para iniciar el proceso de denuncia y sanción, que puede suponer 200 euros y la retirada de hasta 4 puntos cuando pisemos una línea continua en carril de incorporación o cuando no hagamos correctamente un stop para evitar esos peligrosos choques frontales y laterales.
Claro, es que mientras está el gobierno prorrogando qué sucede ahora con el gasóleo y demás cosas, pues nos llama muchísimo la atención. Por ejemplo, Alfonso, cuéntanos esto de la prórroga de los 20 céntimos y la gasolina y demás.
Sí, esta ayuda a la que no están sujetos al gasóleo profesional es directa y se abonará en un solo pago y en función del tipo de vehículo y el combustible que utilice. Por ejemplo, para las flotas de camiones que se muevan por gas se prevé una compensación de 13 céntimos durante el último trimestre del año. Eso sí, los transportistas tendrán que pedir esta ayuda entre el 18 de septiembre y el 31 de octubre en la sede electrónica de la Agencia Tributaria. Y entre los vehículos incluidos son los de hasta 7,5 toneladas, los taxis, los VTC, las ambulancias y los pesados movidos, incluidos los autobuses, por gas natural.
Bueno, la ayuda está bien, Alfonso, pero lo de los 20 céntimos del diésel, cuéntamelo, por favor.
Sí, hace un año y fruto de la guerra de Ucrania, la diferencia histórica entre ambos combustibles se rompía hasta el punto que a finales de 2022 el diésel era 15 céntimos más caro que la gasolina. Pero hoy, para alegría de los usuarios de coches diésel, y desde febrero el litro del gasóleo vuelve a ser más barato que la gasolina. A día de hoy, por supuesto, la diferencia supera los 20 céntimos a favor del gasóleo, algo que no sucedía desde 2016. Parece que los motivos son la caída del consumo de diésel, que sobra diésel en los mercados internacionales y que se venden menos coches con motorización de gasóleo. Ahora habrá que estar pendiente ante el periodo vacacional porque muchos querrán hacer caja, pero hoy por hoy, para un particular, el coche con motor diésel vuelve a ser imbatible en su uso diario y de largos viajes debido a su menor consumo, entre un 10 y un 20% menos que un gasolina, a lo que se suma un ahorro alrededor del 15% por depósito.
Pues Alfonso, no hay tiempo para más, porque Carlos Herrera ya está acercándose al micrófono de la cadena COPE. Yo me voy a ir poniendo la sintonía de darla del pulpo a Herrera. ¿Tú cómo te vas?
Como siempre, poniendo el intermitente.
Gracias, Alfonso García, nuestro experto en el mundo del motor. A partir de las 6 de la mañana comienza Carlos Herrera, pero fíjate, tenemos un ratito para estar con él ahora tranquilamente aquí en Poniendo las Calles. Herrera, ¿cómo estás? Buenos días. Ay, me manda el alcalde de Estepona muchos abrazos para ti, y aquí la gente te ama, que ayer estuve con mucha gente que nos escucha todos los días.
Anda, no me digas.
Sí,
qué
mucha
fantástico.
Gente.
Bueno, recuerdos a todos, empezando por el alcalde.
Claro que sí. Herrera, hoy te quiero poner una canción maravillosa de un tipo súper peculiar, un tipo sobre todo que nos ilustró grandes canciones de la música rock. Me estoy explicando francamente mal. Es el Steppenwolf. Esta canción de Born to be a Wild me parece brutal. Fíjate qué caña, fíjate qué Hammond.
Steppenwolf es un grupo de culto, ¿eh?
Sí.
Quiere decir que no es un grupo mayoritario. Allá en los 60 era muy psicodélico, parte de los 70 también. Y bueno, dos o tres piezas que a mí me parecen antológicas, ¿no? Esta es una de ellas, es Born to be Wild. Esto es de la película de Easy Rider, ¿no?
Correcto,
exacto.
Muy buena banda sonora, Herrera, ¿eh? Hay unas canciones en esa película increíbles, ¿eh?
Sí. Bueno, total, el lobo estepario, supongo será. Sí, Steppenwolf. Sí.
Correcto, el lobo estepario. 73 años del nacimiento de Michael Monarch, nacía en Los Ángeles. Era el guitarrista de la banda de finales de los años 60. Y también ha grabado muchas buenas piezas en solitario, pero esta es la canción bandera de Steppenwolf. Me parece un temazo fundamental, tema de carretera.
Sí, pero ya te digo, un grupo de culto, ¿eh? No un grupo que lo recuerden las masas, ¿eh? No, sí mismo.
Esta canción y poco más, Herrera, o sea, esta y dos obras. Pero la contundencia de ese sonido me recuerda un poquito a los Blues Brothers o los Blues Brothers a los Steppenwolf. Fíjate qué Hammond, qué teclado, por favor.
Sí, el sonido de la época, el sonido de la época. Sí, ese es el sonido John Lord en los Purple, por ejemplo, ¿eh? Uh-huh. El sonido del teclado Hammond. Dale presencia.
Presenciaciones. Tú con la guitarra te defiendes muy bien, pero con el tema del teclado ahí no te has incorporado nunca a darle caña, ¿eh?
Bueno, tengo algunas nociones menores, ¿eh?
Ya.
Pero puedo dar también una sorpresa en cualquier día.
Pues en cualquier momento, ¿no?
Necesito tiempo.
Necesito tiempo, sí. Como tú tienes tanto tiempo, ¿verdad, Herrera?
No hace falta tiempo, necesito tiempo. Bueno, pero es igual, vamos.
Vale, bueno, mira, Herrera, lo que es la vida muchas veces, ¿eh? Hoy hace 69 años, cuando Elvis Presley se metía en los estudios Sun Records, y lo que hacía es que se ponía a grabar canciones que luego significaron pues una facturación impresionante y que la discográfica pues empezaba también a funcionar francamente bien. Hoy, hace estos 69 años, se grababa de una sola toma el Blue Moon de Kentucky, de Elvis Presley. Tú no eres muy de Elvis Presley, Herrera.
Sí, claro. ¿Cómo no voy a ser de Elvis? ¿Quién no es de Elvis?
Ya, no, no te
veo así que... ¿Quién no es de Elvis? No todo lo de Elvis me emociona o me gusta, pero hay muchas cosas de Elvis que me cautivan. A mí el bluegrass, esto es un bluegrass más o menos, ¿no?
Sí, efectivamente.
Es la cosa del country, pero me interesa menos. Pero hay baladas, hay rocks... de Elvis que me parecen, y sobre todo la imagen Elvis, el concepto, sí, Elvis, sí, que es el gran conversor de la música en un momento determinado. Hasta Elvis todo fue de una manera, desde Elvis todo fue de otra manera.
Y que todo nace cuando el locutor de Memphis, el gran Dewey Phillips, empezaba a poner canciones de uno de una discográfica que le iba dejando ahí en el estudio. Tampoco había, como, no sé, como que muchas esperanzas de que Elvis al principio fuese a funcionar muy bien, sino que fue la radio, una vez más, cuando gracias a un comunicador, a un locutor de radio, pues le dio por poner canciones. Y claro, no falló. En cuanto empezaron a sonar en la radio, la gente llamaba y decía: oye, queremos escuchar más a este tío que se llama Elvis Presley.
No le fue mal, ¿no?
A mí me gusta mucho de Elvis cómo alarga las palabras.
El otro día que me fui a Las Vegas,
¿sí?,
pasé por el teatro de Elvis. Está cambiado porque el teatro de Elvis entonces tenía algunas mesas para sentarse, como los teatros de espectáculo de Las Vegas.
Sí.
Ahora han hecho todo teatro. Fui a ver a Barry Manilow.
Me encanta.
Y el, bueno, saber que por allí perezoseaba el fantasma de Elvis era muy emocionante.
Qué gozada, Herrera. Bueno, nosotros te dejamos las calles puestas, Herrera. Tienes que contar un montón de cosas ahora, a ver cómo viene el día. La campaña de Sánchez, o sea, este tío, ¿cómo puede estar delante de un periodista y mirarle la cara y que el periodista se da cuenta que este tío está mintiendo permanentemente, Herrera? ¿Esto cómo se puede llevar a cabo?
Ya, bueno. De lo que tienen que darse cuenta de eso son los espectadores, ¿no? Y verlo y decir, bueno, pues ese señor falta la verdad constantemente y además sin ningún tipo de
igual
problema.
Le da igual, le da lo mismo, Herrera. Bueno, que es Can Be Time.
Es Can Be Time.
Escuchas
Poniendo las calles.